Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258, porque son 257 los diputados en nuestro Congreso de la Nación, y aquí vos tenés tu propia banca, porque en esta banca, que es la banca de las pymes, vos tenés voz y voto. ¿Y por qué decidimos tener la banca de las pymes, por lo menos de manera virtual, para que vos puedas estar presente y a través de nuestras representantes puedas tener tu palabra? Porque en Banca 258 vos tenés voz y voto. Y cuando digo esto, también digo que sentándote en esta banca estamos todos los argentinos, porque el 95% de los argentinos es pymes. Por eso que te doy la bienvenida, le doy la bienvenida a todos los argentinos y argentinas, porque todos los argentinos y argentinas están en Banca 258, tienen voz y voto. Bienvenidos a esta, tu banca, nuestra banca, la banca de las pymes, Banca 258. Y aquí estamos en la 97.9, FM 97.9, y vos nos escuchás allí, nos sintonizás, nos encendés por el dial de la 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también con ese toque mágico podés ingresar en Google Play, con ese toque mágico. Podés tener tu aplicación allí de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Android, iPhone. ¡Apa! Estamos allí presentes. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 20 grados. Ayer el Servicio Meteorológico Nacional daba una temperatura de 20, pero terminó haciendo 18 grados 5. Hoy nos daba a las 16 horas 20 grados. Yo les diría que va a ser un poco más hoy. La inversa del día de ayer. Porque siendo las 13 horas 7 minutos 50 segundos, todo esto para decir que estamos en vivo, está siendo ya la temperatura máxima estimada para el día de la fecha, que es de 20 grados. 20 grados de temperatura y una sensación térmica también de 20 grados. Pronosticamos una semana en donde van a ir aumentando de a poco las mínimas y las máximas. Se van a mantener en una notable diferencia, pero vamos a llegar al fin de la semana con 25 grados de temperatura máxima. Y un inicio en el cual tuvimos una mínima de 6-7 grados y ver aumentando 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Y ahora, dado todo esto, dado todas las vías, dada la hora, dado el horario y dada la temperatura, estamos en condiciones de decir que estamos en vivo en esta maravillosa radio. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañar a mi co-conductor. Él en estos momentos ya se sienta en esta tu banca, nuestra banca. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Empresa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME y esto es lo más maravilloso, ocupado en los problemas que tiene el país. Estamos hablando de Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestro público y muchas gracias por semejante presentación. No sé si tan merecida.
Siempre merecida.
Pero bueno, vamos, como vos dijiste, respecto a la temperatura, vamos a tratar de calentar esta tarde.
Que ya viene caliente.
Porque yo creo que comenzó la etapa de recuperación del país. Ahora, lo que no tengo claro es, ¿en todos los sectores se va a producir esta recuperación? Y por eso que me gustaría juntos repasar cómo vinieron los acontecimientos desde aquel que nos acordamos bien, ¿no? Aquel lejano 2 de julio, cuando el ministro Guzmán en medio del acto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, plantó bandera, ¿te acordás?
Sí.
Repasamos un momento el camino transcurrido, ya que es interesante analizar desde dónde venimos y cómo llegamos a esta situación.
Bien.
Asumió en su lugar Silvina Batakis.
Sí.
Amplia experiencia del palo, apoyada por Cristina, pero sin el apoyo del poder económico internacional. Por supuesto, duró menos que dos cubitos de hielo en el verano de Buenos Aires.
Sí.
El gobierno tambaleó. Los ciudadanos de pie nos sentimos al borde del abismo. El Ejecutivo no se animaba, no podía o no sabía usar la lapicera. Las peleas internas se tornaron más visibles entre los principales dirigentes del Frente de Todos. Esto trajo aparejado corridas cambiarias profundas. Hasta el expresidente se dio el lujo de decir: al animal herido hay que pegarle el tiro de gracia.
Sí.
Lo cierto es que el dólar se fue a 350 mangos y todo el mundo decía que iba a llegar a los 400. Inmediatamente respondieron los especuladores de siempre, subiendo el precio de los insumos difundidos y sobre los alimentos en general a valores estratosféricos, dándole un mayor vigor a la insoportable inflación. Todo en medio de protestas sociales, caídas del salario real y un banco central que se agotaba en su reserva de dólares. La desorientación alcanzó tal magnitud que nadie atinaba a poner calma en esta situación.
Exacto.
La banca internacional se hizo humo, ajena a los acontecimientos. Los acopiadores y productores de granos, reteniendo cosechas, cosa que le daban un empujoncito más, sí, hacia el abismo a este gobierno. Pero pensá, Alejandra, que todo esto sucedió hace nada más que 60 días.
Nada más.
Ay, ay, ay. Una vez más, Iván, qué sé yo. Cristina plantea una salida llena de pragmatismo. Se incorpora Massa, no ya como jefe de gabinete, que era lo que se barajaba, sino como ministro de Economía, incorporando para sí los ministerios de la producción, agricultura, ganadería y pesca. Massa sabe que es una oportunidad política de alcanzar la gloria. También un desafío.
Sí.
Deja su lugar de confort en la Cámara de Diputados y toma el riesgo de asumir en un ministerio donde ya habían fracasado dos profesionales de alta escuela. La jugada, nada sencilla, lo puede depositar en el sillón de Rivadavia o en la rotonda del Tigre. Así de fácil.
Es así.
Dependerá pura y exclusivamente si el país se encamina hacia una paz social con cierto grado de equilibrio económico y productivo. Tiene claro los dos principales problemas que afligen al gobierno, por supuesto, y al pueblo en su conjunto: la sequía de reservas en el Banco Central y la maldita inflación que no cede. Comienza por el primero. Tal como lo dijimos la semana pasada, si no se resuelve la liquidez del Banco Central, tampoco se puede atacar el grave problema inflacionario.
Exacto.
Pacta con los ojeros la liquidación de un dólar de 200 mangos solo por el mes de septiembre. Vaya a saber si esto se termina en septiembre. Contra lo que los campos responden con la promesa de liquidar exportaciones por 5.000 millones. ¿Nos gustó la medida? No, claro que no. Es odiosa, inequitativa. Le da condiciones especiales al que no las necesita, aquellos que tienen semejante espalda que pueden llegar a retener en sus silo bolsas 15.000 millones de dólares sin que le falte plata para cargar gasoil en la chata.
Sí.
Se aplicó la teoría del mal menor.
Ahí está, la teoría del mal menor.
Así es, porque si nos hubiesen dado a las pymes esas mismas condiciones, también podríamos haber exportado mucho más que lo que hacemos hoy en día, solo que los dólares llegarían dentro de no menos de 2 años, los necesarios para adquirir volumen y ganar los mercados del mundo. El problema es que el central los necesita ya, sí. Ahora. Lo cierto es que el sector sorjero cumplió con su compromiso la semana pasada y liquidó en 3 días exportaciones que le permitieron al Banco Central incorporar 1.200 millones de dólares. No hay duda, la necesidad tiene cara de hereje. La desesperación del rumbo económico llevó a tomar esta medida, de hecho, contraria a los intereses del pueblo, ya que esto lleva al aumento de los alimentos, sí. Una vez más. ¿Por qué lleva al aumento de los alimentos? Porque en definitiva los precios de los arriendos están vinculados con el precio de la soja.
Sí.
Entonces, cuanto más cara la soja, más caros son los arriendos y por lo tanto esto se proyecta sobre todo tipo de producción. Pero ahí no terminó la cosa.
Ahí empieza la cosa.
Claro, porque los demás sectores piden un trato igualitario. Y con justicia piden un trato igualitario. Entonces ahora deberíamos inventar el dólar maíz, el dólar vino, el dólar industria, sí.
Todas
etcétera.
Las economías regionales están pidiendo justamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a través del dólar soja, lo que vos dijiste, Raúl, es que ellos, por ejemplo, la lechería les empieza a incrementar por los arriendos que vos manifestaste. Aquellos que se ocupan de huevo les empieza a aumentar. Aquellos de pollo les empieza a aumentar por la soja.
Pero, fíjate esto, que me parece importantísimo. El darle un dólar especial a todos significa automáticamente una devaluación.
Exacto.
Si todos van a cobrar 200 mangos, el dólar vale el dólar oficial, el único que deberíamos tener,
sí.
Valdría 200 mangos. Esto es, en definitiva, lo que se aplicó es pragmatismo puro. ¿Por qué? Porque darle ese dólar de 200 mangos a la soja, sabiendo que no tiene una fuerte repercusión en los precios de los alimentos, le salvó las papas del fuego al Banco Central.
Sí.
Y no trajo demasiado despelote interno. Bueno, lo cierto es que tranquilizó la plaza, y sí. Esto es importante. Se desinfló la especulación sobre el peso, y esto abrió las puertas para un posible ahorro en moneda local. Se alivianó el panorama para el superministro y para que su comitiva y él viajen a Estados Unidos en el marco de otro clima.
Sí.
Analicemos un segundo qué pasó en Estados Unidos. Los primeros resultados los podemos definir como interesantes. Por supuesto, si analizamos cómo pasó la gorra,
sí.
recaudando billete para reforzar el central. El BID presta de aquí a fin de año unos 3.000 millones de dólares.
Sí.
El Banco Mundial, unos 900 millones. Hasta aquí el primer problema, o sea, las reservas del central aparentemente están encaminadas. Porque, por otra parte, la próxima cuota que tenemos que arreglar con el Fondo Monetario Internacional se resolvió ayer, que los 4.100 millones de dólares que representan el segundo paquete,
sí.
Van a venir, en realidad no van a venir, simplemente hay un pase,
sí.
de documentación. El Fondo Monetario Internacional nos presta esos 4.100 millones y nosotros con esos 4.100 millones le pagamos al Fondo Monetario Internacional.
Sí, lo mismo que pasó con Martín Guzmán.
Exactamente. Pero en estos momentos se discuten inversiones con los sectores mineros, hidrocarburíferos y alimenticios.
Sí.
Ojo este tema. Debemos abrir los ojos y no tentarnos con el brillo del oro que nos están mostrando. ¿Por qué? Porque estos muchachos del gran país del norte precisamente no regalan nada.
No.
Si vienen por nuestras reservas hidrocarburíferas, es para explotarlas ellos y llevárselas, y no para que la Argentina se convierta en un país en desarrollo.
Todo tiene un costo.
Así es. Sin embargo, nosotros que seguimos las enseñanzas del empresario y economista Marcelo Diamant, nos percatamos inmediatamente que estamos yendo en sentido contrario al desarrollo del país. No estamos equilibrando las distintas estructuras productivas, como decía Diamant. La estructura productiva del campo con la estructura productiva de la industria.
Sí.
Sino, por el contrario, se le da más al que más tiene. Diamant abogaba por un desdoblamiento cambiario que dejará un dólar barato para la liquidación de los sectores agropecuarios, abaratando indirectamente los precios de los alimentos.
Sí.
Y un dólar caro para la industria y para la importación, y de esta forma proteger el mercado interno y a la vez impulsar la exportación industrial. Pero para no abusar del tiempo, porque ya estoy 4:21, quiero charlar un poquito sobre el segundo tema de importancia, que es la inflación. Nos queda claro de este viaje del ministro que la reafirmación del cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional no es el camino propicio para frenar la inflación. La suba de tasas que produjo el Banco Central de la República Argentina actuará inmediatamente como acelerador de la misma. Tampoco se avanzó con el pedido de las pymes respecto a este delicado tema, donde propusimos establecer prioritariamente la emergencia alimentaria, atendiendo a los sectores más castigados de la sociedad. En respuesta, nos encontramos con un proceso de ajuste que precisamente aflige a estos últimos.
Sí.
Esto lo hablamos la semana pasada.
Exacto.
De todo el proceso de ajuste. Propusimos desacoplar los precios internos de los alimentos de los precios de exportación, y que se analicen los costos de las empresas líderes de los productos alimenticios básicos.
Sí.
Que componen la canasta familiar. Te cuento todo esto para que juntos analicemos de esto qué se cumplió.
¿Qué se cumplió?
Nada. También dejamos claro las pymes en la necesidad que las tarifas energéticas se basen en el costo del producto y no en los ajustes internacionales que nada tienen que ver con nuestra realidad social. De hecho, la tergiversación es tal que pasados 13 días, porque hoy es martes 13, che.
Sí.
13 días del mes, aún no tenemos idea de cuál será el costo de los insumos energéticos para aplicar a nuestros clientes. Le planteamos al secretario de la producción de la necesidad de crear insumos cuidados, ya que se debería atacar el problema inflacionario aguas arriba, o sea, desde el primer eslabón de cada una de las cadenas de valor, y que justamente solo pretender precios cuidados solo sería un parche sin solucionar el fondo de la cuestión. Seguiremos insistiendo en nuestros planteos, ya que en ellos se juega no solo la continuidad de las pymes, sino la seguridad social del pueblo de la nación. Acompañaremos toda gestión que se intente sobre este tema, ya que con 90 o 100% de inflación, como está ponderada, no hay plan económico que termine funcionando. Para terminar, quiero dejar un toque de optimismo. Queremos expresar nuestra profunda alegría a la decisión de nuestro país de incorporarse a los BRICS.
Sí.
Camino necesario dentro de esta etapa geopolítica en la que las piezas se están moviendo aceleradamente. Pero además, esto puede traernos una brixa fresca tan necesaria para nuestra golpeada nación.
Gracias, muchísimas gracias.
No, gracias
el nombre, el nombre de todos los argentinos y argentinas en esta banca, en tu banca, en nuestra banca, en la banca 258, es que ha hablado en tu representación Raúl Utín, con nosotros, porque acá vos tenés tu espacio, vos tenés tu voz, vos tenés tu voto. Te quiero comentar algo nada más, Raúl, que me llegó del núcleo interno de Sergio Massa, de lo que han estado hablando. Dos medidas. Una de las medidas, no vamos a estar un poco de acuerdo, me parece. Una de ellas dice, el dólar soja de 200 pesos que quedaría fijo hasta fin de año.
Y se no estoy de acuerdo.
Extendería a otras industrias exportadoras como petrolera, minera, del conocimiento, alimenticia y automotriz. Esto es uno de los puntos que sé que es el que no estamos
no
de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Y esto está hablando de una devaluación.
Claro.
Y luego, la segunda medida, que en esto creo que vas a estar de acuerdo, un dólar tarjeta que arrancaría en unos 295 pesos a partir del 1 de octubre. En este caso, para encarecer en los próximos meses por el Mundial Qatar 2022 y las próximas vacaciones de verano, los gastos en turismo, pago de pasajes y gastos en el exterior con tarjeta, el gobierno elevaría del 30 al 45% el impuesto país y mantendría en el 45% la percepción de la devaluación.
Eso sí estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo con un comentario. El primero es que en realidad lo están haciendo a palazos, cuando la sociedad debería en su conjunto estar de acuerdo que tenemos que hacer el mayor sacrificio posible para no gastar los pocos dólares que tenemos. Pero para eso no haría falta que nos den palos, sino el convencimiento de que de esta manera no salimos del barro en la que se encuentra el país.
Bien, estas son las dos medidas, les diría, en carácter en exclusiva que tenemos vinculadas a lo que se habló en el núcleo directo del superministro, si queremos colocarle el título, Sergio Massa. Ahora sí, decimos que ya empezamos con otros nuevos invitados para que estén en esta, su banca, en tu banca, en la banca del pueblo, Banca 258.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco. Si hay alguien que está apoyando a las pymes y está apoyándote a vos, es Eco y Deco. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. En Banca 258, ¿quién va a estar si no es Scalter SRL?
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y el primer invitado de lujo sos vos, por eso podés dejarnos tu mensaje que siempre te responde Raúl Utín al 11-6101-9250, 11-6101-9250. Y ahora llega el momento de presentarlo a él y nos ampliamos, nos vamos ahora a Brasil, Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, en un momento ímplico, vinculado a las pymes. Estamos hablando de él. Él es presidente de ALAMPYME, Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Lidera el programa Tramado Juntos, que es una metodología innovadora para la implementación de unidades productivas, colectivas y colaborativas. Estamos en comunicación con el gran, el genio, Sergio Mileto. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Raúl. Es un placer inmenso estar con vos. Inicio pidiendo disculpas por mi portuñol. Hace tiempo que no hablo en español, entonces debo cometer un crimen contra esta lengua maravillosa.
No.
Es un placer muy grande estar hablando con una radio argentina, un país que tenemos muchos lazos, muchos amigos, y donde nació praticamente la Argentina. Solamente una corrección.
Sí.
Yo soy presidente de lo capítulo brasileño de Alampime, porque en Alampime existen otros.
Sí, sí, de Brasil, de exactamente. Sería Alampime Brasil. Sí, 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 sí.
Sí,
es más, ya te estudié, sí. Sergio. Y ahora llega el momento de él que va a iniciar las preguntas contigo. Quiero decirte que tu portuñol es fantástico y gracias por formar parte de este programa y por estar en esta que también es tu banca, la banca 258, Raúl Lutín.
Buenas tardes, Sergio. Un gustazo. Y mi agradecimiento porque hayas decidido participar en nuestro programa. Empiezo con las preguntas. A los dos nos queda claro que el triunfo de Lula marcaría el reverdecer del proyecto de la patria grande. Vos que estás allí en la caldera y falta tan poquito para las elecciones, ¿cómo la estás viendo?
Bueno, Raúl, es muy importante el retorno de Lula, porque para nosotros de pymes fue el gobierno Lula que se creó toda una legislación diferenciando el tratamiento tributario, acceso al mercado, a las compras públicas, todo eso. Para se ter uma ideia, no governo Lula, o governo federal comprava ao menos 30% das pymes. Então, imaginando o tamanho desse país, imagina a quantidade de recursos que se pode colocar. Porque esse é um problema. Hablamos muito de los intereses de los bancos, hablamos muito de los impuestos, pero temos que ter clientes. E normalmente em Brasil, la venda pública es dirigida a los grandes negocios, a las multinacionales que aquí están. Llegamos al punto, para tener una idea, que en el gobierno Cardoso se cambió la Constitución Nacional para tornar todas las multinacionales empresas nacionales. Entonces, con eso, un industrial brasileño, para poder vender al gobierno, tenía que concorrer con todo, con una gran empresa. Esto significó la quiebra de una industria automotiva totalmente nacional, que era Gurgel, que hizo el primer coche eléctrico del mundo, y también de las empresas de tecnología, de componentes, porque ficamos a mercé de los intereses internacionales. Entonces, el retorno de Lula para nosotros é fundamental para aqueles que querem criar um país soberano e para criarmos a pátria grande. Está no programa de Lula retomar o Mercosul, o Mercosul social e participativo, a Unasul. Eu estava escutando há pouco você falar da entrada de Argentina em BRICS. Isso é fantástico, porque o BRICS pode ser a grande resposta que podemos dar a esta pressão enorme de estados, de las corporaciones de Estados Unidos y europeas que están en nuestros países.
Sí.
Entonces, última noticia es que ayer la última pesquisa, Lula volta a la última encuesta, Lula volta a abrir una distancia de este que yo tengo dificultades de llamar de presidente, esta persona que está no cargo de presidente, pero no es un presidente.
Sí.
Pero Lula conseguiu abrir agora mais vantagem e pelos números de ayer, Lula ganharia no primeiro turno.
Bien.
Bien, si es así, te pido por favor que me invites a la fiesta.
Sí,
voy a estar allá.
Están todas invitadas.
Perdón, Sergio, discúlpame. El me invites a la fiesta de él fue un egoísmo absoluto.
Sí.
Porque el nos invites, porque acá hay una personita también que se invita a la fiesta. Continuamos.
Bien. Bueno, Alejandra, yo puedo te decir que estaremos, todo mundo estará invitado. Porque
gracias.
Ese señor que se apoderó de lo gobierno brasileño no es una amenaza solamente para Brasil, es representante de una amenaza mundial donde la extrema derecha está se mostrando muy fuerte, porque con un discurso que muchas veces es nacionalista, pero no tiene nada de nacionalista. es un discurso para defender intereses de grandes
es un fascista,
Para se ter una idea, no último gobierno la renda de las familias en Brasil cayó más 20%. La gente, Brasil tinha saído de la fome, de la hambre, de lo mapa de la hambre de la Organizações Unidas. Hoy Brasil volvió al mapa de la hambre, con 30% de la población brasileña que no consegue se alimentar adecuadamente. Clarice. No hay sentido en un país que es uno de los mayores, los tres mayores productores de alimentos del mundo.
En ese sentido, quiero avanzar, Sergio, porque indiscutiblemente, como mencionábamos antes, el tema geopolítico y las diferencias que tenemos en el movimiento en este momento hacen que nosotros necesitemos avanzar regionalmente, en forma activa y no solamente enunciativa. Necesitamos una integración y complementación productiva, educativa, científica, tecnológica, que nos permita a Argentina y Brasil formar un equipo fuerte y necesario para enfrentar los movimientos que vienen en el mundo, porque los grandes bloques únicamente lo vamos a poder enfrentar si nosotros también formamos un bloque unido y fortalecido.
Sergio,
sí,
¿qué opinas al respecto?
Hola,
sí, ¿qué opinas al respecto? Te decía, Sergio.
Ah, sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo con que Raúl habla. Te diria até que a Lampim em 2016 ou 2015, em la reunião de Mercosul de Montevideo, apresentou uma proposta escrita por la gente de las micro, pela entidade de Rutin, de construção de um sistema de com as universidades e com os institutos tecnológicos e com as pymes a desenvolver os fármacos. Para a questão de los fármacos.
Sí, señor.
Nosotros temos que estes fármacos en la proposta, las universidades y los institutos ligados a las universidades en parceria, universidades de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de México, de toda América Latina, para eles se pagaría o royalty para financiar los estudos, pero la fabricación de los fármacos y de cosméticos a partir de la biodiversidade de América Latina seria hecha por las micro, pequeñas e medianas empresas.
Bien,
entonces, ese es un tema. Lo otro tema es la cuestión electrónica.
Sí.
No es posible más que continuemos a ter todos los componentes minerales para se hacer un celular, un teléfono celular o un coche eléctrico. Nosotros temos o lítio, nosotros temos o cobre, nosotros temos o hierro, temos todo está aqui. E isto sai como commodity para outros países.
Bien.
Ou então a commodity de la soja, que vocês estavam falando, já estava escutando um pouco. Aqui temos um grave problema, que somos contaminados por aquilo que os economistas chamam de la doença holandesa. Da onde a commodity se valoriza.
Sim.
E todo o que é industrial se desvaloriza, porque o câmbio se torna não competitivo.
Claro, mas assim.
Então, nós necessitamos também trabalhar urgentemente por uma moeda, porque não há sentido que uma venda hecha de Brasil a Argentina ou a Uruguai ou a Chile tenha que passar por o Banco Central Americano, porque necessitamos hacerlo em dólar.
Por o SWIFT.
Exacto.
Esto me parece una medida ainda de medieval. Porque no es solamente porque se pagamos al Banco Central Americano una tasa de todas las transacciones que hacemos. Es más grave que eso, porque la CIA tiene una oficina dentro de lo FED, do Banco Central Americano. Então, sabe exatamente o que está se negociando entre cada um de los
Claríssimo.
Países. Então, essa é uma grande ameaça para a autodeterminação de los pueblos. Sí. y para el crecimiento de nuestros países.
Nosotros luchamos fervientemente para que por lo menos Brasil, Argentina, que operan fuertemente comercialmente, puedan operar en moneda propia.
Claro, soberanía nacional, nunca mejor dicho. Sergio, te quiero proponer rápidamente un ping-pong, ¿sí? ¿Puede ser?
Puede ser.
No te queda otra. Bueno, te voy a proponer un ping-pong, Sergio. A ver, si Sergio Mileto, presidente de Alampime Brasil, estuviera delante de, en este caso, Lula da Silva, ¿qué le dirías?
Olhe para los pequeños, la economía se empieza de abajo para cima.
Bien, si estuvieras delante de nuestro superministro Sergio Massa, ¿qué le dirías?
Lo mismo, ahora para abajo, mira lo que sustenta la economía, no son las grandes corporaciones.
Si estuvieras delante de Cristina Fernández de Kirchner, también con el atentado que ha sufrido en nuestro país, ¿qué le dirías?
Opa. Esto me emociona. Yo le daría un grande beso, un grande abrazo y diría, estamos juntos.
Si estuvieras, que lo debes estar, delante de Daniel Scioli, allí en la embajada, ¿qué le dirías?
Daniel, abra puerta para nosotros.
Muy bien.
Muy bueno.
Muy bueno. Muy bueno. Y luego, te hago una pregunta. ¿Cuántas son las bancas de diputados en Brasil?
553.
Vos estás en la banca 554. ¿Qué le dirías a quien comanda allí la banca, la Cámara de Diputados?
Yo le diría que nosotros necesitamos cambiar lo marco legal y disminuir los costos de la actividad y medio de lo gobierno para que los recursos va para la actividad. Fin. Tenemos mucho. Por ejemplo, en la cuestión de la compra pública, yo creo que 100% de la compra pública debería ser dedicada a la micro pequeña empresa. Claro que sabemos que hay productos que no son hechos por la micro pequeña empresa, pero en la licitación el gobierno puede exigir que la grande empresa tenga pelo menos 30% de fornecedores micros y pequeños. Porque tenemos que aquecer la economía de abajo para cima. Nosotros somos un país de 220 millones de personas, 110 millones de la población económicamente activa y solamente 30 millones están en el mercado de consumo.
Bien. Si estuvieras, Sergio, sentado en nuestra banca, estás en nuestro país, estás en la banca 258, estás delante a la presidenta, a Cecilia Moró de la Cámara de Diputados, estás sentado, ¿qué le pedirías en relación al vínculo entre Brasil y Argentina? Aquí estás en la banca de Argentina, la 258.
Yo pediría para crear un marco legal que pueda haber mayor facilidad para crearnos empresas, pymes, binacionales o latinoamericanas, para que pudiésemos tener una única carga tributaria entre todos los países y trabajar fuertemente por una moneda regional.
¿Crees que si gana Lula, gana Cristina?
Yo creo que sí, trabajamos para eso. Acá es un problema, que una cosa es ganar la elección, otra cosa es tomar pose y otra cosa es gobernar.
Sí, señor.
Pasitos muy separados y la lucha ainda es muy grande acá.
La lucha continúa, Sergio, y nosotros vamos a seguir. Por eso que nuestra relación, nuestra Alampime, que es importante, y también incluir al resto de los países latinoamericanos, es fundamental en esta etapa que nos toca vivir. Ya que la pelea entre los grandes bloques internacionales va a ser terrible. Fíjate que no es casual que la guerra Ucrania-Rusia, en lugar de ir terminándose, cada vez se va incrementando. Nosotros necesitamos esta alianza estratégica entre cada uno de los países, y los y micro, pequeños y medianos empresarios podemos cumplir un rol fundamental en esa etapa.
Ahora, ambos me gustaría preguntarles, ¿qué le dirías, Sergio primero y después Raúl, a Jair Bolsonaro?
Va para casa.
Bien.
Se iba a decir, va fora.
Perfecto, impecable. ¿Y qué le dirían ambos a Cristalina Georgieva? Sergio.
Yo no sabería. Yo no sabería qué dice.
Cristalina tiene un rol que cumplir, puesta por el imperio. Nada más, es una empleada del imperio, no tiene decisión propia.
Entonces, que va junto con Bolsonaro, que nosotros esperamos que Bolsonaro salga de los palacios, se va a cadeia, que es el único lugar, porque los crímenes cometidos por este señor en Brasil, los crímenes contra la salud, los crímenes contra la economía, los crímenes contra la gente, es terrible. Hoy la noticia es que un aumento de 300% en las milicias. Yo no sé si las milicias, si cuando hablo milicias yo consigo explicar lo que es.
Sí, sí.
Está dominando los estados de Rio de Janeiro. Un aumento de más de 300% de lo control. Y milicias son los militares o policiais estaduales que acaban se transformando en criminosos.
Recién
sustituir Estado.
Recién recuerdo solo ahora que ha habido también desde el partido, aquellos seguidores de Bolsonaro en este caso, han cometido asesinatos a seguidores del partido de Lula.
Sí, es verdad, hay dos ya constatados. Pero no es, por ejemplo, para usted tener una idea de lo que está pasando.
Solo porque nosotros hablamos mucho acá de la situación de odio y creo que también se está trasladando, sí, esta polaridad, sí, y situación de odio en Brasil.
Esta es una estrategia de Goebbels.
Bien.
Esta es una estrategia de Goebbels. El odio se aprovecha de la gente que tiene problemas para alimentar que tenga odio a quien sea contra aquel que se coloca como el salvador de la patria y no tiene nada. Los indicadores muestran que no hice nada.
Bien.
Pero esto tiene pasado, y para que tengan una idea, normalmente en este periodo, a 3 semanas de la elección, usted vería banderas en la calle, los coches con... No hay nada. La gente tiene miedo de salir con la bandera del Partido del Trabajador.
Bien.
La gente tiene miedo de ser atacado. ¿Cómo está se pasando? Porque muchas veces la prensa habla de los que murieron, pero hay muchos, muchos casos de la gente que no murió, pero tiene su coche arrebentado, su casa
presiones.
Arrebentada.
Sí. Sergio, ha sido un lujazo tenerte, un verdadero placer. Gracias, Sergio.
Yo que agradezco mucho a usted, a Raúl, a toda la equipe de la radio, de la banca 258, y diría que esto me trae un sueño nuevo. Y mi sueño nuevo es que consigamos tener una banca, una red de bancas de cada uno de los países de América Latina, para que podamos cada vez más aproximar las pymes pela radio. Mucho gusto por estar aquí con vos.
Abrazo.
Y parabéns, un golazo.
Gracias.
Por supuesto, contá en ese proyecto, golazo, en ese sueño con nosotros.
Siempre vamos a estar presentes para ustedes, para Brasil y para el mundo. Muchísimas gracias.
Y preparándonos para viajar, ¿eh?
Sí, sí.
Y un
vamos a festejar.
Para todos los brasileños que viven en la Argentina. Que
sí, que son muchos octubre, y nos escuchan muchísimo. Vamos a decir para toda la comunidad brasileña que está en Argentina un cariño muy, pero muy grande, que son muchos y que también tienen que hacer fuerza y tienen que hacer patria desde nuestro país.
Y votar a Lula.
Un cariño. Alta democracia la de Raúl. Un cariño muy grande. Cuídate mucho, Sergio. Gracias.
Un abrazo.
Él es presidente de Alampime Brasil, Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Lidera el programa Tramado Juntos, que es una metodología innovadora para la implementación de unidades productivas, colectivas y colaborativas. La verdad que se entendió fantástico el portuñol. Muy bien. Sergio Mileto.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes y sí, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si estamos en Banca 258, en la banca de las pymes, ¿quién va a auspiciar esta banca si no es la mejor? Si no es Scalter SRL.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Un lujazo, nuestro próximo invitado, qué placer tenerlo también, espectacular. Invitados de lujo, él es ingeniero mecánico, licenciado y doctor en física, miembro del directorio de NASA, Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Estamos en comunicación con el gran, nuestro querido Gabriel Barceló. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Raúl, gracias por la presentación.
Placer tener.
Una escalera mientras cae confeti desde arriba.
Placer tenerte, Gabriel. Le doy paso a Raúl y seguimos con esta maravillosa mesa de diálogo. Gracias por estar presente. También estuviste gran parte escuchando al entrevistado anterior. Muchísimas gracias por haber quedado en línea.
No faltaba más. Gracias a ustedes por la invitación.
Buenas tardes, Gabriel, un gusto. Hola. Tenerte, gracias por participar. Y gracias. Paso directamente a las preguntas porque se nos hizo un poquito tarde.
Bueno, vámonos.
Che, Gabriel, se anunciaron dos proyectos de construcción de centrales atómicas hace un par de meses, pero no he visto cómo viene avanzando estos proyectos.
Bueno, mira, nosotros entramos con un mandato de la Secretaría de Energía de junio del año pasado, si mal no me equivoco, en el cual justamente la instrucción es hacer las cosas necesarias para construir dos centrales nucleares, una central nuclear de uranio enriquecido comprada a China, que había sido negociada en 2014. Y una central de uranio natural, la primera de uranio enriquecido, ¿no? Dijimos bien, sí. De agua liviana, la segunda de uranio natural y agua pesada, que es tecnología que nosotros manejamos hace mucho tiempo, inclusive construimos las partes específicamente nucleares en Argentina.
Sí.
Estas dos cosas habían sido negociadas en 2014, antes de cambiar el gobierno. Y el gobierno del PRO había cancelado primero las dos, después canceló el proyecto nacional, que es el que de uranio natural, y había dejado solamente la central china llave en mano, es decir, para fabricar, siendo el arquitecto ingeniero la empresa china, cuando en el proyecto 2014 la idea era hacer una empresa mixta entre la empresa china y la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Sí. Para ser arquitecto ingeniero y construir las dos centrales, tanto la Hualong, la china, como la de tecnología china, como la de tecnología canadiense originalmente, que ahora nosotros manejamos y tenemos derechos sobre ella. Nosotros, al volver al gobierno en 2019-2020, nos encontramos en una situación financiera muy diferente, con lo cual era inviable la idea del proyecto de tal como se había planificado originalmente, que era hacer primero la nacional y después la china. De modo que, teníamos ya avanzada con los chinos la negociación del contrato y, seguimos avanzando con este contrato de compra de una Hualong en mano, que en realidad tiene por contrato un 40% de participación nacional, con lo cual sería un flujo importante de trabajo también para Argentina. Estamos hablando de 8.300 millones de dólares en total, son unos 3.300 millones de dólares para trabajo en Argentina.
Sí.
Y como además es básicamente construcción y montaje la parte argentina, si bien ahí estimamos unos 400 millones de dólares que se van a comprar en productos industriales argentinos, pero lo primero que entraría serían dólares del crédito chino que se vayan a parar al Banco Central, se cambiarían en pesos y con esos pesos se contratarían a los a las empresas argentinas que harían la construcción y el montaje. Es decir, es un flujo de dinero relativamente rápido en dólares y para arrancar, ¿no? Y bueno, posteriormente, en la medida que aparezcan las posibilidades financieras, no descartamos inclusive la posibilidad de que en algún momento tengamos alguna financiación china, como era en el 2014. En 2014 los chinos financiaban las dos centrales, incluso la nacional, ¿no?
Ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué se demora, Gabriel, tanto por el hecho de que las inversiones vengan de China? Realmente es inentendible. De donde vengan, se tienen que aceptar, son inversiones.
Sí, bueno, hubo en la composición anterior del gabinete, había una oficina que aparentemente encontraba un obstáculo especial para las inversiones chinas. Esa oficina, esa persona ha desaparecido y otra persona en su lugar en este momento ha desaparecido del sistema, ¿no?
Sí.
Y no sabemos cómo va a reaccionar el actual Ministerio de Economía. Nosotros teníamos una buena relación con el Ministro de Economía anterior. Habíamos conseguido entablar una buena relación con el ministro de Economía anterior cuando el ministro de Economía anterior renunció poco después.
Mejor que fue con Martín Guzmán, porque si hubiera sido con Silvina Batakis te iba a durar muy poco. Te iba a durar menos, te diría, Gabriel.
Silvina Batakis estábamos tratando de hablar, claro.
Bueno, pero no, supongo que con Sergio Massa van a poder hablar más allá del notable, hermoso vínculo con Estados Unidos.
Lo que pasa también es cierto, Alejandro, es que tenemos que admitir que Massa tiene problemas más urgentes, digamos, que encarar, ¿no? O sea, que ha dedicado seguramente todo su CPU, todo su tiempo a encarar estos problemas que son urgentes y realmente de total emergencia, ¿no?
Sí, bueno, si bien esto ha sido de total emergencia, yo creo que continúa siendo de una gran emergencia lo de ustedes, porque como también se toma un tiempo para ir a Vaca Muerta, también se puede tomar un tiempo para hablar, porque estas empresas, ustedes que están manejando, y lo importante que va a venir de China, me parece que requiere la misma inmediatez que para ir a Vaca Muerta.
Sí, yo creo que nosotros confiamos en que va a ser así. En este momento,
¿y hoy en qué etapa estamos, Gabriel?
Hoy estamos en la etapa que en febrero se firmó el contrato técnico con los chinos. Eso lo llevó adelante la Nucleoeléctrica directamente.
Bien.
Porque era el análisis de las cuestiones técnicas y definir claramente qué es lo que queremos comprar, ¿no?
¿Y cuándo empezamos a poner gente a laburar?
Cuando se firme, digamos, ese contrato tiene algo así como 8 o 9 condiciones precedentes, que son condiciones que se tienen que cumplir para que el contrato tenga validez, ¿está bien? Entre esas condiciones precedentes está la definición de la priorización dentro de los proyectos del Estado argentino, que es lo que se demoraba en la anterior composición del gabinete. Digamos, en este momento eso ha cambiado, porque en realidad el acuerdo país-país con los chinos implicaba que era el Ministerio de Economía que tomaba la decisión directamente. En la anterior composición de gabinete se había cambiado, eso había pasado por la oficina por la subsecretaría o por la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Ahora va a ser definido directamente el Ministerio de Economía. Pero bueno, depende cuando hay otras condiciones precedentes, que bueno, el estudio de impacto ambiental, el tema de la transferencia de tecnología de la parte metálica del combustible, no del enriquecimiento de uranio, que no se está transfiriendo, es una decisión de los chinos claramente, que no se va a transferir eso, pero bueno, son esas condiciones precedentes. Pero lo que es esencial en este momento es la priorización y es el acuerdo, y es que el gobierno acuerde con la financiación, ¿no?
Es decir, tomando contacto con Sergio Massa y dando el ok, esto se puede avanzar rápidamente.
En la medida en que el ministro de Economía dé el visto bueno, tendría que estar saliendo muy rápidamente. Sí, tendría que estar
poniéndose en vigencia. Ahí le vamos a poner presión para que los reciba rápidamente, y vos, como director de la empresa, tenés que meterle leña a la caldera, ¿eh?
Obviamente. De todos modos, te digo, nosotros tenemos una composición de directorio que es muy, muy valiosa. Realmente es un grupo de gente muy 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 bien formada, con mucha espalda y con mucha historia, y especialmente el presidente de Nuclear Eléctrica, que fue el ingeniero que terminó a Tuchadó, ¿no?
Ah, nuestro gran José Luis Antunes.
Lo conoces a José Luis, claro. El hombre que, bueno, cuando estaba todo, los alemanes, que son los diseñadores, no existían más. Los franceses que habían comprado la empresa alemana decidieron que no iban a participar porque no les interesaba el proyecto. Junto a la gente, dijo, muchachos, ¿lo hacemos nosotros? Y dijeron, vamos, lo hacemos nosotros. Y lo hicimos nosotros.
Te pregunto, Gabriel, sí. para digamos, desaznar a nuestros oyentes, ¿cuánto más barata es la producción a través de la energía atómica respecto a la convencional o cuánto respecto a la hidráulica?
Bueno, eso merece una respuesta bastante larga, porque no es tan directo.
Tenés, digamos, como dos minutos.
El parámetro que se usa para eso se llama costo nivelado de electricidad, porque la composición de los costos de la electricidad generada es muy diferente en las térmicas, en las renovables y en la nuclear. En la nuclear la mayor parte del costo es de inversión. En las solares y las eólicas también es la inversión. Y en las térmicas el mayor costo es el combustible. Y encima, el tema de las térmicas, petróleo, gas y carbón, sobre todo petróleo y gas, el precio internacional, el precio a que pueden conseguir el combustible es muy variable. Depende mucho de lo que pase en el resto del mundo, y en Argentina depende mucho de si hay este recurso o no, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Hay, en la OECD, a través de sus dos organismos energéticos, sacó un estudio hace poco donde compara con todos los elementos involucrados los costos relativos. Y resulta que los costos de la nuclear están ahí nomás con las más baratas del ciclo combinado y las más baratas de las eólicas y solares, que es para hablar un rato largo también los costos reales de las eólicas y solares. Pero estamos ahí, según un estudio muy sesudo, muy muy detallado de la OECD, con algo así como 130 sitios de generadores del mundo, nos dan valores muy parecidos. A excepción de las nucleares de la que se llama extensión de vida, de la larga vida, que son mucho más baratas que cualquier otra, porque en realidad es una central nuclear que ya estaba amortizada, porque ya se suponía que iba a durar 30 años y duró 40, 50 o 48, como tiene Atucha 1, a la que se le hace un trabajo por algo así como el 30% del valor de la potencia original, digamos, nuclear, y por ese valor se tiene 25, 30 años más de energía.
Entonces, Río Tercero pasa lo mismo, ¿no?
Con Río Tercero es lo que se hizo, claro. En el embalse, claro. Río Tercero se hizo eso. Y lo hicimos todo por ahí donde podemos decir que podemos fabricar las partes nucleares, porque fabricamos las partes nucleares de embalse, que es lo mismo, que serían muy parecidas o las mismas que se usarían para la quinta, para la de tecnología nacional, ¿no? Bueno, que está en el proyecto.
Gabriel, esto tiene que quedar claro para que nuestro público entienda por qué nosotros estamos impulsando tanto y preocupándonos tanto porque se hagan las centrales definitivamente y no quemar combustible para producir electricidad.
Claro, y para importar realmente, primero mercado interno y después la posibilidad de la exportación. Gabriel, un lujazo, gracias amigo del alma, cuídate.
Gracias, cariños a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Gracias, maestro.
Chao, negrito, nos vemos.
Y un cariño a José Luis Antunes, cuídate mucho. Chao, chao. Él es ingeniero mecánico, licenciado y doctor en física, miembro del directorio de NASA, Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Estuvimos con Gabriel Barceló. Y nos despedimos. Hasta mañana, Raúl Utín. ¡Qué programazo! Venimos de programas tras programas de lujo, maestro. Hasta mañana, con mucho, pero mucho más. Banca
258.
Chao, gracias.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.